Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Génesis capítulo 22, no tenía planes de hacer una serie sobre esto. La semana pasada yo prediqué un mensaje que se llama El Próximo Nivel. Puede conseguir la parte número uno en internet, iglesiasroca.com o rockchurch.com. También en nuestra aplicación para Android o teléfonos Apple, lo puede conseguir ahí, busca Rock Church, está el símbolo de nuestra iglesia, el globo. Baje la aplicación y puede escuchar todos los mensajes que están ahí disponibles. Muy, muy fácil de tenerlo. Así que hágalo también de esa manera si quiere hacerlo. Parte número uno, es un poco larga, así que no quiero resumirla, puede buscarla, pero comenzamos hablando acerca de que toda persona tiene un deseo, un propósito y una visión personal. Toda persona aquí, muy raro, y si no lo tiene, pídaselo a Dios, porque Dios tiene un plan personal para cada persona. Dice la Biblia que tú fuiste creado único, que Dios te vio en el vientre de tu madre. Es decir, que Dios no cometió errores en conocer quién tú eres y cuál es su propósito. Por lo tanto, Él te ha asignado a ti una visión específica para tu vida. Y muchos de nosotros tenemos eso, sea un negocio, no tiene que ser necesariamente ministerio, pero cualquier cosa en nuestra vida, Dios ha puesto como una visión. Pero para llegar al próximo nivel, hablamos la semana pasada, había unos pasos que Dios me mostró en la palabra de Dios que debemos hacer. Hay uno más que yo veo también en la palabra de Dios y hoy vamos a hablar de ello. Y es que para llegar al próximo nivel, toda persona debe ser probado. Si usted se recuerda cuando estaba en la escuela, antes de pasar al próximo nivel, le daban un examen. Un examen. Toda persona tenía que hacer ese examen de matemática. Uy, qué doloroso. De lenguaje, de historia, de cualquier cosa. Usted tomó un examen en su escuela. Y la razón del examen es porque por medio del examen, el maestro podía comprobar dos cosas. Número uno, lo que sí sabes. Y número dos, lo que te hace falta. Repito, por medio del examen, todo maestro podía comprobar lo que ya tú sabes y lo que te hace falta. De la misma manera, el Dios de los cielos viene a probarlo a usted y a probarme a mí. Por medio de la prueba, Él comprueba lo que yo ya conozco y lo que me falta por aprender en la vida. Dios es un Dios de prueba. Dios no prueba a nadie para hacerle daño. Ve, la palabra prueba en el griego y en el hebreo es una palabra muy similar. Inclusive es la misma palabra para prueba que para tentación. La diferencia es que Dios nunca tienta para pecado. Dios no es el que te lleva hacia el pecado. Esa no es la función de Dios. Pero Dios te lleva a la prueba porque desea saber cuál es la condición de tu vida en este momento. Y todos nosotros queremos seguir avanzando de nivel en la vida. Por lo tanto, Dios tiene que obrar en nuestra vida poniéndonos por medio de ciertas pruebas. Ven, Dios es un Dios de prueba. Y muchas veces no queremos oír eso o saber eso porque queremos que la vida todo vaya bien, todo funcione al 100%, pero la realidad es que para usted y yo llegar al próximo nivel necesitamos pasar, ¿por qué? Por la prueba. No hay manera de evitarlo. Si usted evita la prueba, entonces no se va a dar cuenta qué sabe y qué tiene que aprender. Mire cómo lo dice la Biblia. Proverbios 17:3 dice lo siguiente: el crisol para la plata, lo cual es un horno grande, y la hornaza, otro tipo de horno, para el oro. Impresionante eso, impresionante. Pero el vecino prueba los corazones. ¿Quién prueba? Pero Jehová prueba los corazones. Es Dios que se encarga de probar cuál es la condición de mi corazón. Ven, yo no conozco, yo no puedo ver tu corazón, pero Dios conoce el interior de él y sabe tu contenido y por lo tanto tiene que ponerte a través de procesos en la vida donde él dice, hey, ¿sabes qué? Tienes que chequear esta área de tu vida y solamente la prueba lo hace. La plata, por ejemplo, es tan impresionante eso porque la plata la pone en un horno grande, en el crisol, y le dan calor. Y cuando se aumenta el calor, las impurezas suben a la superficie y el herrero, el que trabaja, viene y recoge, saca la superficie y aumenta el calor, y al aumentar el calor sale más impureza, y hace eso vez tras vez hasta que no suban impureza. Entonces la plata o el oro está en su óptima condición para ser la mejor joya posible. Esa es la razón por la que tú estás en prueba, porque Dios quiere hacerte la mejor joya posible de la vida, y necesitamos saber eso. Alguien me estaba dando un ejemplo que estaba viendo un programa acerca de un platero, de cómo este platero hacía una cuchara de plata. y ponía la cuchara al fuego y le salía y volvía y lo pulía. Lo hacía y la persona que lo estaba entrevistando en una se desespera y le dice, oye, pero ¿cuántas veces vas a meter la cuchara a la candela o al fuego para purificarla? Él dice, hasta que yo pueda ver mi rostro en la cuchara. Hasta que yo pueda ver mi reflexión en la cuchara. Hermano, hasta que la reflexión de Dios está en ti, vas a pasar por calor. Porque Jehová prueba los corazones. El proceso de Dios es purificar, obrar, formarnos hasta que lleguemos a la exactitud del Hijo de Dios Jesucristo. Y obviamente no lo tendremos hasta el día que estemos con Él. Pero el proceso de la perfección se vive en nuestra vida. Y para llegar al próximo nivel, vas a ser probado. Si no quieres ser probado, te vas a quedar en el mismo nivel. Y va a ser el muchacho que va a llegar al sexto grado con la barba y los otros niños sentados al lado. Yo, nadie quiere eso, ¿verdad? Nadie aquí. Mira otro versículo que dice Salmos 11:5. Dice, Jehová prueba al justo. Qué interesante que es Dios que viene a probar a la persona que sigue a Dios. ¿Ves? Porque lo que tú hiciste cuando le diste tu corazón a Dios, le diste permiso que formara tu vida. Le dijiste, Dios, yo te necesito, yo te invito a mi corazón y quiero ser formado a tu imagen. Y Dios tomó ese permiso y comenzó a obrar en tu vida. Y esa es la razón por la que Jehová prueba al justo. Él hace la obra, Él trabaja en esa función y obra en nuestras vidas. Y es tan importante verlo de esa manera, porque yo sé que algunos de ustedes están ahora mismo en el horno de la prueba. Y tal vez si no lo estás, en algún momento vas a pasar por el horno de la prueba, porque Dios desea llevarte a un mejor nivel. ¿Estás conmigo en ese día? Dios desea llevarte a un nivel mayor, un encuentro mejor en cada área de tu vida. Y eso es tan importante saberlo, porque Dios no te quiere dejar de esa manera. Y sabe que si hoy día te distraes o lo que sea sucede, yo entiendo eso, escuchar a alguien hablar por media hora es un poco difícil a veces, pero si te desconecta en algún momento, quiero que tengas esta frase en mente, esta frase que yo tengo acá, y dice lo siguiente: nunca podrás tener todo lo que Dios te prometió hasta que puedas sacrificar todo lo que Él te prometió. Nunca podrás tener todo lo que Él te prometió hasta que tú puedas sacrificar todo lo que Él te prometió. Y hoy, al ver el resto del mensaje, vas a entender lo que te estoy diciendo. Y es que usted y yo tenemos una visión, un deseo en nuestra vida. Y hasta que no estemos dispuestos a ponerlo a los pies de Dios, a sacrificar el deseo que hay en nuestro corazón, nunca vamos a obtener lo que Dios tiene para nosotros. Porque las pruebas están ahí para ver dónde está nuestro corazón. Y eso es, esa frase es tan crucial y la vamos a detallar hoy día. No hay prueba más grande en la palabra de Dios, aparte de la de Jesús. La prueba más grande que registra la palabra de Dios no es la de Job, aunque es inmensa. Para mí es la de Abraham. La de Abraham es la prueba más grande que existe en la palabra de Dios, aparte de Jesús. Abraham es un hombre que viene de una ciudad que se llama Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era una ciudad que creían en dioses, adoraban el sol, la luna, diferentes dioses. Así que él no sabía quién era Yahweh, quién era Jehová, quién era Dios, como usted y yo lo conocemos. Él no sabía nada de eso. Pero un día dice la palabra de Dios que él escuchó la voz de este Dios que le dijo: Abraham, recoge a tu esposa, tus bienes y vete a una tierra que yo te voy a prometer y enseñar. Y dice que él se levantó al siguiente día, obedeció la voz que escuchó y siguió su trayecto. Dios comienza a poner a Abraham en diferentes pruebas y le dice una vez, luego de una prueba, le dice: Abraham, te voy a dar lo que tú más deseas, te voy a dar un hijo. Y si tú puedes contar las estrellas del cielo y la arena del mar, así será tu descendencia. ¿Se imagina usted un hombre que tiene una esposa que él ama, pero es estéril, no pueden tener hijos y en la palabra de Dios la herencia solamente venía a través de los hijos? ¿Se imagina usted poder entregar eso? Estaba, ¿qué voy a hacer? Pero Dios le dice, hey, te voy a dar un muchacho y te voy a dar tantos hijos si la puedes contar. Cualquiera de nosotros hubiéramos, súper emocionado, así estaba Abraham. Y dice la palabra de Dios que él continuó en su trayectoria, pasó muchas pruebas. Antes de entrar a Génesis 22, en Génesis 21, por fin nace el hijo de la bendición. Pero antes del hijo de la bendición nacer, Abraham quiso forzar el deseo de Dios en su vida. Y muchos de nosotros tendemos a cometer ese error. Tenemos un deseo de Dios y queremos obligar que la cosa pase. No forces el destino de Dios. Abraham y Sara, Sara principalmente se desesperó y dijo, ¿sabes qué? Yo estoy vieja, no voy a tener hijo, olvídate de eso, Dios te prometió algo, pero no, mejor acuéstate con mi sierva, ten un hijo con ella y yo lo voy a criar como si fuera mi hijo. Y Abraham lo hizo, tontamente. Pero Dios es un Dios bueno porque Ismael viene siendo el padre de los árabes y Ismael también fue bendecido por Dios. Dios dijo, no te preocupes, fue maltratado, Sara no quería saber de él. Dios le dijo, escucha a Sara, porque Isaac es el hijo de la promesa. Pero Ismael, yo me voy a encargar de él. Yo voy a hacer lo correcto con ellos. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo, aún en tu necesidad, en tu dificultad. Dios es un Dios justo. Y cuidó de él también. Y lo hizo un hombre muy poderoso y muy fuerte hoy día. Obviamente ha traído muchos problemas la lucha de los árabes y los judíos. Eso es otro pleito familiar aparte, ¿verdad? Pero ahí comenzó el pleito, si usted se quiere enterar. Ismael siendo hijo de la sierva, Isaac siendo el hijo prometido de Dios. Obviamente los celos no se pueden esconder y hoy día vivimos lo que vivimos, ¿verdad? O ellos viven lo que viven. Pero eso es una realidad. Y al ver este proceso, Dios comienza a probar a Abraham. Nace Isaac y hay un gozo increíble. ¿Se imagina usted? Por fin le nace el muchacho que estaban esperando. 100 años de edad, me sale mi muchacho, el hijo de la promesa, y comienza el proceso de la vida, él a vivir con su muchacho, a criarlo, a enseñarle la vida, a enseñarle cómo criar las ovejas, cómo criar la familia, cómo producir. ¡Ah, un deseo increíble! Y es un adolescente. Y ahí tomamos la prueba de Dios en Génesis 22, porque Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. El problema es que Abraham no sabía, escuche bien, Abraham no sabía que Dios no era un Dios que le interesaba los sacrificios humanos. Abraham no sabía eso. Y la razón que él no lo sabía es porque, aunque usted y yo conocemos la historia, Abraham solo conocía a los dioses de su tierra. Y la gente le sacrificaba seres humanos al Dios del sol y al Dios. Eso es lo que Abraham vio criándose. Él pensó, bueno, hasta aquí llegó Dios, el Dios que yo creí también le gusta eso, así que adelante vamos. Él nos va a enseñar algo tan poderoso hoy día como el padre de la fe, el propósito de las pruebas sobre nuestra vida. ¿Cuál es el propósito que usted y yo nos encontramos a veces en tantos problemas, en tantas presiones, en pruebas? Y estoy hablando, escuche bien, de pruebas de la vida donde nosotros estamos siendo probados para ver algo en nuestra vida, no donde nosotros causamos el problema. Ojo con eso. Si usted fue y se peleó con su vecino, no es una prueba. Usted fue y salió y armó un pleito con el vecino. Es decir, hay que entender. Es una prueba donde usted está queriendo obtener algo en su vida, sea un negocio, sea un avance en su trabajo, un avance en su educación, y las cosas no están saliendo como usted quiere que salgan. Hay algo que Dios tiene para nosotros. Porque el propósito de las pruebas están ahí. Y lo número uno es esto, es que las pruebas van a probar lo que yo realmente amo. Nadie te va a probar a ti en algo que no te agrada. Si no te agrada, ¿qué importa que se lo lleven? ¿Verdad? No, nadie te va a probar en eso. Te van a probar en algo que está cercano a tu vida, algo que es súper importante, algo que te agrada, algo que es difícil. De forma cómica nos estamos riendo el primer servicio porque, ¿verdad? A mí me agradan los postres. Y jugando con el pastor Vladimir, estaba en El Salvador, y ahí en El Salvador hay muchas cosas salvadoreñas que me gustan, ¿no? Pero aparte de eso, se llaman semitas. Y el pastor Vladimir, ya que sabe, déjame llevar unas cuantas al pastor. Y el hombre parece que ya llenó el carrito de allá. Tenía como 10 para traerme, ¿verdad? La hermana Blanca le dice, hey, si tú lo amas o no lo amas al pastor. Sí, yo lo amo. Pues llévale una solamente, ¿verdad? Hombre, se va. Gracias, hermana Blanca, por protegerme. Nunca te van a tentar en algo que no es agradable a tu vida o a tu palabra. Nunca. Mire cómo lo hace en Génesis, capítulo 22, versículo 1. Dice así, aconteció que después de esas cosas que probó Dios a Abraham. Déjame decirte algo. Si estás siendo probado, es porque Dios ve que quiere llevarte al próximo nivel. Alégrate. Alégrate. Dile a Dios, no me gusta lo que estoy pasando, pero yo sé que voy camino a algo bueno y tú estás probando mi lealtad. Y aconteció que después de esa cosa probó a Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¡Qué precioso! Abraham pudo haber dicho, ring, ring, no estoy. Pero dijo, aquí estoy. Versículo 2 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo. Mire qué específico las palabras de Dios, porque puedo decir puro tu hijo. Pero él tenía dos. Le dijo exactamente a cuál. Toma ahora tu hijo, tu único. ¿Cómo así mi único? Yo tengo dos. tu único Isaac a quien amas. Dios puede haber dicho, agarra un hijo. Ismael estaba frito ahí mismo porque es el que se iba. Dios le dijo, no, Ismael no es. Es el único, el de la promesa, el que tú estabas esperando. A ese es que quiero. A ese es que quiero. Bien, porque la prueba siempre va a ser en el lugar que tú más deseas. Cuando estás listo para probar, dar un avance en el trabajo, algo sucede y te tienes que demorar. Cuando estás listo para graduarte a la universidad, algo sucede en tu familia y tienes que posponer el semestre. Cuando estás listo para avanzar en un negocio, algo sucede y tienes que utilizar el dinero que has ahorrado por años. Hay una prueba sobre tu vida que Dios está trayendo en algo que ama. Pero no lo está haciendo para dañarte, lo está haciendo porque cuando nosotros somos probados en lo que amamos, Dios ve dónde va a estar nuestra lealtad. Dios es un Dios que ama la lealtad. Dios es un Dios que ama ver dónde está tu corazón en ese sentido. Porque la mayor prueba que hay es la prueba de la prosperidad. Y luego vamos a hablar de eso. Es la prueba. Cuando nosotros tenemos, es donde sabemos quiénes somos. La gente dice, el dinero cambia. No cambia, simplemente aumenta lo que yo ya soy. La gente se da cuenta. Y la prueba viene ahí. Y Dios tuvo que probar al pueblo de Israel de esa manera. Escuche bien, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Dios le prometió una tierra que van a tener leche, miel, agricultura, casas, terrenos, todo. Todo, Dios se lo prometió, es tuya. ¿Se imagina usted? ¡Wow! ¡Increíble! Pero Dios hizo algo antes de darle eso. Deuteronomio capítulo 8 dice así. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió. Por el desierto durante, ¿cuántos años dice ahí? 40 años. Luego vamos a ver eso. Pero las pruebas necesitan tiempo. 40 años donde te humilló. Yo vine a Dios ya desbaratado. ¿Por qué me está humillando el Señor? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Te recuerda? Te puso en la candela para que se vea la reflexión de tu padre. Y te humilló. Y te puso a prueba. A nadie le gusta esto. Para revelar tu carácter. Pastor, ya deje el mensaje ahí para la semana que viene. Gloria a Dios. Las pruebas vienen para ver quiénes somos. Para ver qué es lo que amamos. Para revelar tu carácter. ¿Dónde estás? Y déjeme decirle, yo he tenido que pasar muchas pruebas en la vida. Algunas he tenido que repetirlas porque no la pasé. Y tuve que repetirla en la vida. Y ¿sabes qué, Dios? Ayúdame. Quiero crecer. Cuando la pasé, me di cuenta del progreso y del avance en la vida. Está conmigo en ese día. Es tan importante eso. Porque dice, para poner prueba y averiguar. Porque la única manera de saber dónde estás es averiguando, es probando, es viendo dónde está la cosa. ¿Está conmigo? Es sabiendo cuál es esa prueba que hay. Ustedes todos lo hacen en sus relaciones, ya sea cuando son en noviazgo. La gente prueba. A ver si es verdad. En el matrimonio prueba a los hijos, prueba el matrimonio, porque quiere saber cuál es el fundamento donde está. Pero la razón es averiguar y revelar cuál es tu carácter, tu corazón. Porque esa prueba va a revelar lo que tú realmente amas, lo que tú realmente amas. Y es tan importante eso, mis hermanos, porque Dios no puede darnos más hasta que no estemos dispuestos a verlo de esa manera. Es tan importante. Eso está conmigo en este día. Pero no se queda ahí. Mira, dice, para averiguar si en verdad obedecería sus ¿qué? Sus mandatos. Dios dice, yo te voy a dar todo en la vida, pero quiero saber si cuando yo te dé todo en la vida, tú todavía vas a seguir escuchándome. Porque la prueba va a probar lo que tú amas. Y él quiere saber si el pueblo de Israel es verdad. ¿Lo amaba él porque era Dios? ¿O amaba el hecho de que Dios le iba a dar de todo? Y dijo, no, yo te voy a probar. Y por 40 años te metí presión para ver. La segunda cosa que las pruebas hacen sobre nuestra vida. No solamente prueba lo que yo amo, sino que las pruebas son para probar tu persona. Las pruebas deben ser cosas personales. Nadie Dios no te prueba en cosas que le pertenecen a otro. Dios prueba a cada persona en su realidad, en lo que es, como es. Hay algo que Dios está haciendo en tu corazón y no puede pasarle la prueba a otra gente. No porque tu familia pasó la prueba ya significa que tú lo has hecho. Cada quien tiene que pasar su propia prueba personal para obtener todo lo que Dios tiene para usted. Está conmigo en ese día. Así que usted debe tener ojos abiertos para ver esa prueba en su vida. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo le va a dar la cara? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a avanzar en cada área de ella? Es algo muy personal la prueba que Dios tiene. Y dice aquí en Deuteronomio 8:2, por ejemplo, en Génesis 22:3 dice así, dice: y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, es decir, preparó el burro, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Note lo que dice este versículo. En los tiempos de la Biblia, la gente tenía siervos. Abraham era un hombre rico y tenía siervos que le ayudaban. Dice la palabra de Dios que tenía 300 de ellos, 300 hombres siervos que servían en su casa. Así que muchas personas que le servían a él porque era un hombre muy de mucho dinero. Pero fíjese lo que dice aquí. Cuando Dios le dijo, hey, yo quiero que tú hagas algo, léalo conmigo. Si Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno. Ahí no dice la Biblia que Abraham se levantó de mañana y dijo, mira tú, prepárame un burro para que voy de camino. Y luego dice, y él cortó la leña. No mandó a nadie a cortar la leña. Abraham dijo, Dios me habló a mí, es mi responsabilidad. Se levantó, preparó el burro, fue al bosque, cortó leña, preparó la leña para el holocausto. Y le dijo a los siervos, al hijo, vámonos de camino. Abraham tomó responsabilidad sobre la palabra de Dios sobre su vida. Nadie puede tomar esa responsabilidad sobre tu vida, al menos que tú lo hagas. Nadie puede vivir la vida cristiana de parte tuya. Es una decisión personal. Y es una prueba personal, si es lo que Dios quiere. Si solamente venimos a Dios en necesidad, y cuando Dios la responde, abandonamos a Dios, pues entonces estamos siendo probados. Y Dios desea que cada uno de nosotros probemos esa prueba personal para que Dios sepa, hey, ¿te puedo confiar con más? Déjame ver dónde estás en tu vida. Eso es lo que Dios hace. Dios no quiere el mal de nadie, pero Dios quiere saber, no puedo seguir bendiciéndote al menos que sé que puedes manejar lo que yo te he dado hasta ahora. Si me vas a abandonar o si te vas a quedar. Dios es un Dios tan bueno. No lo hace para dañarte. Lo hace porque las pruebas personales son súper, súper importantes. No podemos avanzar al menos que hemos sido probados individualmente. Mira, la mejor comprobación de eso se encuentra en Jueces capítulo 3. En Jueces capítulo 3, lo que estamos viviendo es que el pueblo de Israel, escuche esto, ya había tomado la tierra prometida, ya estaban cada tribu en su tierra, tenían sus casas, tenían su ganado, vivían en paz, tenían buena plata cada uno. ¡Uy! Dios los había bendecido de una manera grande. Pero fíjese el versículo de Jueces 3, dice, las siguientes naciones son las que, subraya acá, el Señor, nadie más, el Señor, Dios, dejó a salvo, porque Dios decide eso, para poner ¿a qué? Para poner a prueba a todos los israelitas, fíjese, que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Y es por eso que a veces yo me pregunto, porque en nuestra sociedad tenemos esa cultura, déjeme darle un consejo, si tiene su corazón abierto a tomarlo. No defienda a sus hijos de todo en la vida. No defienda a sus hijos de todo en la vida. Dios, el mejor padre que existe, dejó a propósito tribus malas al lado del pueblo de Israel. Porque la mejor manera de aprender a pelear es peleando. Versículo 2. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a qué. Aprendieran a combatir. Vivimos en una sociedad, mis hermanos, donde le hemos dado todo a nuestros hijos, pero no le hemos enseñado el por qué tienen todo nuestros hijos. Y Dios no quiere hacer eso, espiritualmente hablando, con nosotros tampoco. Dios quiere que nosotros tengamos un poquito de lucha. Es por eso que todavía tu ex se aparece de vez en cuando en tu vida. El ex de cualquier cosa, ya no sé, hay de todo. Es por eso que de vez en cuando en el trabajo, 2 días buenos y 3 que te vuelves loco. Para que aprendas a combatir, ponerte de rodillas, pedirle a tu Dios que te dé favor y gracia. Es por eso. Dios dejó a... Dios, si quería, iba a destruir a todos los enemigos. Pero acabamos usted y yo de leer que Dios dejó a algunos de los enemigos a propósito. Porque los hijos que nacieron en prosperidad no sabían lo que es la lucha. Y Dios dice, tienen que aprender también. Si no le vas a criar los hijos a ellos, vas a estar en medio... No estoy hablando mal de nadie, por favor, no lo tome a mal. Pido disculpas si usted está viviendo eso en su vida. Pero la Biblia nos está enseñando, le está diciendo, necesitamos enseñar a nuestros hijos y dejarle un poco de presión para que crezcan y aprendan. Y espiritualmente hablando, cada uno de nosotros, necesitamos eso. No podemos ser el tipo de persona que nadie puede decirle a nuestros hijos, salimos corriendo, no. De vez en cuando un profesor le va a hablar mal y van a luchar. De vez en cuando un jefe le va a hablar mal y tienen que saber cómo responder a ello. Necesitan ese proceso en su vida, tal y como usted y yo lo hemos vivido en este país para progresar. Hay 10,000 personas en Los Ángeles protestando porque ninguno de sus padres le dijeron, hey, hubo una votación, ganó el que ganó, váyase a trabajar. Got it? Lamentablemente, esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo vengo de un país donde hubo elecciones y hubieron más votos que la gente inscrita en el padrón de votar. Así que las de aquí están mejor que las de allá. Eso, con eso le digo nada más. Entonces, a veces, aunque no nos guste la realidad que vivimos, la prueba viene para demostrar el carácter y el contenido de nuestra persona. Y como cristianos necesitamos ver el reino de los cielos más poderoso que el gobierno de los Estados Unidos. Mucho más poderoso, mucho más poderoso. Necesitamos eso. Y es por eso que Dios deja la prueba, porque prueba nuestra persona. Yo te invito, si estás pasando, si estás en el horno, en el calor de la prueba, ve a tu Dios. Ve donde Él. Dile, enséñame qué es lo que voy a aprender en esta. ¿Cómo voy a crecer en esta? Porque Dios dejó a propósito enemigos al pueblo de Israel para que los hijos de aquellos que habían cruzado aprendan a pelear, agarren una espada, se defiendan. Eso fue Jueces 3. La semana pasada hablamos de Jueces 6. ¿Se recuerdan de eso? Esa es la prueba. Dios dejó a los enemigos para que Gedeón, que no sabía pelear, Gedeón estaba escondidito preparando el pan en la mañana. ¡Ay, que no se lo vaya a robar! Dios dijo, no, ya está bueno, muchacho, vamos arriba. Vamos arriba. Y ganaron una victoria impresionante. Pero tuvieron que dejar el miedo, tuvieron que creerle a Dios, tuvieron que lanzarse a hacer cosas importantes, cosas de fe. Es crucial esto, crucial. Lo estamos viviendo nosotros con nuestros hijos. Mi hijo mayor ha tenido unas cuantas pruebas y yo le conté a ustedes que falló una de las pruebas y estaba llorando en el carro cuando yo lo recogí y yo estaba llorando con él. No quiero que mis hijos sufran, nadie en este lugar. Pero mis únicas palabras son, mi hijo, es importante que pases esto para que sepas qué debes cambiar para la próxima prueba. No fui donde el maestro y le dije, ¿y por qué no pasó a mi hijo? Mi hijo se pasó practicando, usted es un cabezón que no sabe lo que está hablando. Ponte a trabajar, muchacho, entonces me toma el examen de nuevo. Ya me metí en problemas. No viene nadie la semana que viene, gloria a Dios, me cambiamos. El propósito de las pruebas, número tres, súper importantes. Y no estoy hablando de cosas injustas, pero debemos creer en Dios. Porque hay gente injusta, hay gente que nos hace mal, que quieren hacernos el mal y necesitamos que Dios nos defienda. Y usted debe aprender a defenderse. Es importante porque esas pruebas, prueban nuestra paciencia, es el número tres, prueban nuestra paciencia, nos ayuda a crecer en ello. Yo le contaba el servicio pasado que con mi esposa, cuando yo llegué a ese país, yo no conocía mucho y compré una camisa que como no me quedó bien en el gap, creo que fue el gap, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, mira, no me quedó bien, bueno, ni modo. Y me dice, ah, no, pero vamos a devolverla. Y yo, no, ¿cómo así? Y dicen, ay, you know, customer service, uno va y lo llama servicio al cliente. En mi país no hay nada de eso, mis hermanos. Usted compró, si la sacó de la tienda, ah, no, eso es suyo, quédese con eso, ¿verdad? No puede traer para atrás. ¿No es así o no es así en ese país, verdad? Pues yo no sabía nada. Y la señora, no, pues ahí voy con la esposa y adelante, yo escondiéndome allá, ¿no? ¿A dónde voy, verdad? Y va y devuelve la camisa. Y yo, wow, increíble. Déjeme decirle, hermana, los hombres no nos gusta devolver porque da vergüenza eso. Mejor nos quedamos con la camisa toda chueca y vamos, ¿no? Que devolver la camisa esa. Pero me enseñó algo, me enseñó a pelear de una manera que yo no sabía. Oh, yo puedo exigir ciertos derechos que existen que yo no tenía la menor idea que existían. Pero tuve que aprender, tuve que darle la cara a eso. Y alguien me encaminó a través de Dios. Dios quiere encaminarnos en estos procesos, inclusive en este país, cada uno de nosotros. Y la prueba nos ayuda a eso y nos ayuda también porque trae paciencia a nuestra vida. Y la paciencia es lo más importante. Leímos en Deuteronomio que Cristo, que Dios probó al pueblo de Israel por 40 años. ¡40 años! Y a veces uno quiere que la cuestión desaparezca de una vez, pero Dios te prueba con tiempo, porque el tiempo prueba si tú realmente lo quieres. El tiempo prueba si tú realmente lo quieres. Es tan importante esto, ver lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque es toda persona en la palabra de Dios que obtuvo algo grande, pasó tiempo. Escuche esto, David fue ungido con aceite por el profeta más grande que había existido hasta el momento, profeta Samuel, y le dijo, mira muchacho, tú eres el próximo rey de Israel. Pero pasaron 17 años antes de ser rey. Si fuera usted y yo y le dicen a usted, oye, usted es el próximo jefe de esta empresa, al momento se pone al internet a buscar qué escritorio le gusta, qué computadora va a comprar, de una vez. David tuvo que aguantarse 17 años de lucha, tuvo que servirle a su papá como granjero, a su edad de adulto fue y sirvió en el ejército del rey Saúl. En aquel entonces se casó con la hija del rey Saúl. Saúl quería matarlo, dice la Biblia, claramente quería matarlo. No quería lastimarlo, quería matarlo, porque Saúl sabía, ese es el que tiene mi puesto. Yo no quiero que se quede vivo, yo quiero mi puesto. Mi esposa me enseñó un versículo una vez que me sorprendió. Y ella dice que David se dijo, después de tantas pruebas, dijo, y juró David que iba a perder su vida por mano de Saúl. David se vio tan desesperado que dije, aunque Dios me dio una promesa, yo no creo que la voy a lograr. Y muchos de nosotros a veces nos sentimos así. Hemos estado pasando tantas pruebas que dijimos, yo sé que Dios, tú me prometiste eso, lo siento en mi corazón, pero estoy en medio de este calentón y parece que nunca lo voy a lograr. Porque la paciencia forma nuestra vida. Mire cómo sucedió con Abraham. Génesis 22. Dice así, Génesis 22, 4. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Yo quiero que se fijen en esa frase. Al tercer día. Yo creo que Dios puso el monte a 3 días de distancia para que Abraham tuviese que pensar lo que iba a hacer. Porque usted y yo conocemos la historia y suena bonita la historia. Él fue y conquistó. Pero quiero describirle lo que Abraham pasó. Suben el burro y arrancan 2 siervos, Isaac y Abraham. Día número 1. Hola, mijo, ¿cómo estás? Ay, vamos de camino a sacrificar a Dios. Qué bonito. El muchacho no sabe nada, los siervos saben, pero en la cabeza de Abraham, wow, tengo que matar a mi hijo. Llegan esa noche, acampan, hacen cena juntos, se ríen un poquito, tocan ahí una buena ranchera con la guitarra, gloria a Dios. Se acuestan, se despiertan tempranito, al otro día arrancan de nuevo. Ah, ¿cómo está mi hijo? ¡Wow! ¡Qué buen paseo! Estamos viendo las montañas, pero en la cabeza de Abraham, tengo que matar al muchacho. Tengo que sacrificarlo. Día número 2. Día número 3. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Lo que Dios estaba viendo es, si en uno de esos días, tal vez el día 2, Abraham dijo, devolvámonos, yo no le voy a dar mi muchacho a Dios. Yo no se lo voy a dar. Ese es mi hijo de la promesa. Ese fue el que Dios me dijo que iba a heredar lo que yo tengo. Ese fue el que Dios me dijo que iba a ser como las estrellas del cielo. ¿Por qué me lo quiere quitar? Pero la paciencia y el tiempo prueban lo que tú realmente amas. Y el propósito de Dios en tu vida. Si estás en el horno del fuego, no te desesperes. Porque no podrás obtener lo que Dios te prometió hasta que no puedas sacrificar lo que Dios te prometió. Es en ese momento que la presencia de Dios, que la voluntad de Dios, que la bondad de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Porque al tercer día, Abraham por 3 días dándole vuelta en la cabeza, ¿cómo le voy a decir al muchacho lo que vamos a hacer? Ven, y es por eso que usted y yo necesitamos saber el propósito de ellas. Entonces, si esos son el propósito del prueba, ¿cómo puedo yo vencer la prueba? ¿Cómo puedo pasar el examen de la vida? Y la mejor manera para hacerlo es recordándote la promesa de Dios sobre tu vida. No hay mejor manera de hacerlo que sino recordándote lo que Dios te prometió. Porque es en esa promesa que Dios va a probar la fe que hay en ti. Recordándote cuál es el negocio que tú has tenido en tu corazón, que tienes los planes, tienes la idea, tienes el nombre. Si es de Dios, entonces sigue poniendo fe tras ello. Tal vez un hijo tuyo que no está con Dios, sigue creyendo, pidiendo, sabiendo que si tú lo ves con tus ojos lo que Dios te prometió, que Él va a estar en los caminos de Dios de la manera que Él te prometió. Cualquier cosa que sea, necesitas verlo como lo hizo Abraham. Dice la palabra de Dios que llegaron al pie de la montaña. Abraham le dijo a su siervo: ustedes quédense acá, el muchacho y yo vamos a ir a adorar a Dios. Y de camino, el muchacho, como no es tonto, le dice: papá, mire, yo veo la leña, veo fuego, cuchillo, pero no veo oveja. ¿Se imagina usted? Pero Abraham, dice la palabra de Dios, que le dijo al muchacho: no te preocupes, Jehová Jireh, Jehová se proveerá de holocausto. Porque cuando Él pone un deseo en tu vida, Él solamente está probando si tú realmente lo quieres. Pero quien te va a dar lo que tú tienes en tu corazón es Dios. Él va a proveer, Él lo va a hacer en tu vida. Es Él quien lo hace. Como ustedes saben, debemos confiar en esa promesa de Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham confió tanto en su promesa que fue con el proceso. Ató las manos del muchacho, preparó el altar para leña, puso a su muchacho sobre el altar y iba ya a clavarle el cuchillo. Dice la palabra de Dios que Dios envió un ángel de los cielos, pero rapidito. Porque Abraham estaba resuelto a creerle a Dios. Y le dijo: hey, Abraham, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Párale! No dañes al muchacho. Porque Dios no está interesado en sacrificar seres humanos. Abraham no lo sabía. Abraham solamente sabía. Él me dijo: yo le creo. He visto su mano. He visto cómo ha actuado. Lo voy a hacer. Y lo detuvo. Y vino la promesa más grande de la palabra de Dios. Aparte de la promesa de Jesús para nosotros. Y esa fue la promesa de Abraham. Le dijo: ya que he visto que estabas dispuesto a dar tu hijo, Abraham, te voy a dar absolutamente todo. Nadie te va a poner la mano. El que sea enemigo tuyo es enemigo mío. Y el que sea amigo tuyo es amigo mío. Yo quiero eso. Yo quiero eso en mi vida. Pero va a costar poner lo que yo amo. En Hebreos 11:17 lo dice de esa manera. Dice: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a qué. Fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. ¡Wow! Y a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En pocas palabras, Abraham dijo: yo sé que Dios me dijo que ese es el muchacho que me iba a traer el resultado que yo quiero. Pero si Dios lo quiere, aquí se lo entrego. Es más, en el libro de Romanos, Pablo dice así, si no me equivoco es Romano. Dice que Abraham tenía tanta fe que aunque el muchacho estuviese en ceniza, de la ceniza le iba a devolver el muchacho. Así lo dice el libro de Romanos. ¿Se imagina usted? Increíble. Dice: aunque el muchacho hubiese sido ofrecido y cocinado de ahí, me lo iba a devolver Dios. Porque Él lo prometió. Y usted y yo, en el tiempo de la presión y la prueba, necesitamos agarrarnos de nuestra fe en Dios. Agarrarnos de sus promesas y de su verdad. Si estás en el horno de la prueba, Dios tiene algo bueno para tu vida. Termino con este versículo, Santiago 1.12 dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, ambas cosas, tanto lo que Dios te envía como lo que Satanás te envía. Dios dice: ten paciencia en ello, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esa es la promesa de Dios para tu vida, que si tú pasas la prueba, vas a llegar al próximo nivel y todo lo que Él te prometió estará en tus manos un día de esto. Así que aquellos en el horno de la prueba, agárrate de Él, Recuérdate que tu carácter está siendo probado y recuérdate de su promesa, porque al fin de eso viene el galardón que Él te prometió. Si Dios se habló, voy a dar un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.